En la lectura que tuvimos en Proverbios capítulo 31, quisiera tomar como tiempo hoy hablar un poquito de lo que Dios nos habla de la maternidad y la importancia que le da a la maternidad en la palabra. En el versículo 28 de Proverbios 31 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sí, esta mujer virtuosa que siempre mencionamos, que está allí a partir del versículo 10, pues no es más que el consejo que una mamá dio a su hijo que era rey. En el Proverbios 31, versículo 1 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. O sea que estamos hablando de todo con un consejo a muy oportuno y apropiado que la mamá del rey le dio. Y entre esto estaba este hermoso poema. Y en los versículos 10 hasta el 31 es todo un poema. De hecho, fue escrito con el alfabeto hebreo. Cada línea empieza con una letra del alfabeto, y esto para favorecer y facilitar la memorización. Ahora, sus hijos la llaman bienaventurada. Es motivo de alabanza. Y su marido también la alaba. Y allí se describe el todo de por qué ella es digna de alabanza. Bueno, ella es una mujer que tiene sus prioridades muy correctamente. Lo primero que ella tiene, por lo cual es mucho más alabada, ¿qué es? Bueno, el versículo 30 nos dice: la mujer que teme a Jehová, en su segunda parte, esa será alabada. Ella va por encima de su cuidado personal y físico a tener ese carácter que es de grande estima delante de Dios. No está diciendo que ella era descuidada con respecto a su persona y a su físico, pero está diciendo que algo más valioso y que es de mucho mayor estima es precisamente el tener una relación correcta con Dios. De hecho, el mismo libro de Proverbios empieza el libro hablando de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y porque ella teme a Dios, entonces ella tiene una relación directa con su esposo, y eso la hace que su esposo esté siempre en ella confiado. Es una mujer fiel a su esposo. Es una mujer que tiene su lugar en la domesticidad y en el hogar de una forma muy apropiada. Sus prioridades están muy correctas. Tiene una relación primero vertical con Dios, tiene una relación oportuna con su marido y tiene una relación apropiada con sus hijos. Tiene una relación correcta en cuanto a lo que ella le corresponde en su rol dentro del hogar. Es una mujer laboriosa, industriosa, es una mujer que cuida de su casa y de sus hijos, de manera que aun cuando viene el tiempo del frío, ella se ha preocupado porque los hijos estén allí bien abrigaditos. Pero ella no solamente tiene ese cuidado de los hijos, sino también que tiene una relación muy correcta con sus sirvientes, con sus siervos, con los criados. Ella se preocupa por ellos. Ella habla apropiadamente, con sabiduría, pero también tiene una ley de clemencia. Sabe darle un trato compasivo a aquellos que le sirven. Entonces, tiene muchos motivos de alabanza y el texto, cada ahí están descritos. Pero mi punto es un poco más general y tiene que ver con lo que nos enseña el libro de Proverbios en general, de las cosas que son motivos de alabanza y de aquellas cosas que son motivos de tristeza para una madre. Las cosas que una madre aprecia o debería apreciar de los hijos, y lo que los hijos debemos tener en cuenta. Las cosas que nosotros hacemos que a ella le son motivo de tristeza. También la advertencia que hace a la madre con respecto a consentir un hijo. Y las consecuencias para los hijos que no siguen el consejo de sus padres, de manera particular en lo que estamos hablando de su madre, y lo que, cómo Dios mira esto y la consecuencia que trae sobre sus vidas. Ahora, antes de entrar de manera particular en esto, quiero traer citas de la importancia de la maternidad. Un teólogo inglés del 1800 escribió sobre la dignidad de la maternidad. Y esta es una parte. Él dice así: madre, el nombre que toda mente virtuosa asocia con todo lo que es amable y encantador. Madre, el más tierno, entrañable y expresivo de todos los títulos humanos. Un título que emplean por igual el príncipe real, el filósofo sabio y el campesino inculto, los salvajes y los civilizados de todas las naciones y a lo largo de todas las generaciones. Una relación fundada compasivamente en la constitución de nuestra naturaleza, sentida de forma universal y uniforme. ¿Quién de entre los grandes y poderosos sobre la tierra no reconoce las incontables bendiciones de las que ha disfrutado por medio de esta tierna relación de madre con él, con su hijo? Y entonces continúa hablando, pero nosotros lo cortamos ahí. Más contemporáneo, el pastor John MacArthur, en una de unos sermones que tiene sobre lo que es una madre piadosa, tomando el ejemplo de Ana en el primer libro de Samuel, en su comentario de introducción, que lo estuve oyendo, él mencionó la cita de un médico psiquiatra que le dijo, amigo de él, dice él: un niño no llegará a su desarrollo psicológico completo y su madurez en la vida adulta a menos que ese niño haya tenido una madre en el hogar. Interesante. Sigue diciendo: es absolutamente esencial para la vida de un hijo que tenga una madre en el hogar, para que haya una perspectiva correcta en el hogar. Pero él luego añade: con tristeza sabemos como en el mundo presente, el hogar cada día se está despedazando más y más. Luego cita un escritor antiguo que dijo: ninguna nación jamás es más grande que sus madres, porque ellas son las que hacen a los hombres. Las madres tienen un lugar muy especial en la sociedad, una prioridad muy elevada. La Biblia exalta la maternidad. Y podemos verlo, dice MacArthur, en las mujeres tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por mencionar unos ejemplos, menciona a Sara, Raquel, Jocabet, Débora, Ruth, Elizabeth, y qué decir de María, la madre de nuestro Señor Jesús, en su vientre, allí lo tuvo. La maternidad es algo grande y maravilloso. Y ahora nosotros queremos ir algunos pasajes del libro de Proverbios. Proverbios y lo que nos enseña acerca de las madres. Cosas dignas de alabanza, cosas de tristeza, advertencias y consecuencias. Esas son las cosas que vamos a estar hablando en esta mañana en la voluntad del Señor. Motivos de alabanza para una madre según Proverbios. En primer lugar, apreciar y obedecer sus enseñanzas. Tener en cuenta sus enseñanzas. En el capítulo 31 que nosotros acabamos de mencionar, nosotros tenemos precisamente lo que la madre de Lemuel le enseñó. ¿Y este hombre lo apreció? Por supuesto que sí. Y tanto lo apreció que el Espíritu de Dios lo usó para que nos le dejara a nosotros por la posteridad. Hablemos un poquito nomás. Versículo 2. ¿Qué le decía a ella? ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Mira los consejos. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Se recuerdan ustedes lo que destruyó al rey David, lo que destruyó al rey Salomón y a otros reyes? Esta mamá está hablando con sabiduría. Hombres que desgraciaron aún su comunión con Dios por haber tenido multitudes de mujeres que los llevaron a adorar hasta los dioses de ellas. Están ahí en las páginas de las Escrituras. Ella le advirtió. Más, versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Le está advirtiendo de la borrachera, del estar ebrios, de lo que es una persona que está dominada por el alcohol. El pensamiento no es claro. Pervierte la justicia y el derecho de aquellos que son sus súbditos en el reino. Son muchos los gobernantes que, habiendo estado borrachos, han tomado decisiones muy malas para una nación y aún para personas y familias. No son pocos que se pueden ver en la historia. Y entonces en el versículo 6 le dice: oye, cuando tienes un buen uso de poder usar la sidra, dásela al desfallecido, a los de amargado ánimo, para que traigan alegría, con el aspecto de olvidar su necesidad. Versículo 8, sé compasivo, ¿cómo? Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Ponte en el lugar de aquellos desvalidos. A un rey le está diciendo esto. Hermanos y amigos, esto es contrario a lo que es la formación impía de cualquier rey. Pero esto es lo valioso, esto es sabiduría. Este es el libro de Proverbios, es la sabiduría de Dios. Es lo que quiere que nosotros aprendamos. Y qué bueno es tener una mamá sabia edificando su casa, instruyendo a sus hijos según el temor del Señor. Qué glorioso es tener eso. Hijos que están aquí, ¿son sus madres sabias? ¿Y le instruyen con sabiduría? Entonces aprecien el consejo sabio. Obedézcanlo. No lo desprecien. No solamente lo dijo la madre de Lemuel en el caso de Proverbios 31, sino que el libro de Proverbios tiene varios versículos claros donde Salomón nos invita a hacer esto. Proverbios capítulo 1, si pueden acompañarme allí. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Quieres tener una cabeza que tenga un adorno precioso, muy, muy oportuno, un cuello que esté bien adornado? Dice que tú tengas en cuenta la instrucción de tu padre y que la dirección de tu madre. No la desprecies, no la desprecies. Es importante que tenga la instrucción de ambos. Es necesario, y de manera particular en esta hora lo que estamos es haciendo énfasis en el aspecto de la madre. ¿Cuánto tiempo pasa la madre con sus hijos desde tenerlo en el vientre hasta levantarlo? Y aún antes de la madre partir, todavía nosotros podemos recordar lo que ya nuestras madres partieron, como mientras todavía entendimiento tenían en su juicio, nos estaban instruyendo y corrigiendo. Nos estaban instruyendo y corrigiendo. En una ocasión fui a Nagua a visitar a mi mamá y muchas de sus facultades físicas ya estaban perdidas. Y llegué con los zapatos sucios a la casa, No estaba pensando en eso, de verdad que no. Y ella siempre nos corrigió de niño ese asunto. Y estaba muy pendiente. Y lo más lejos que yo tenía es cuando me acerqué en la habitación, es que ella se iba a fijar en eso. De hecho, mi mamá ya no veía como muy bien. Entonces, lo más lejos que yo tenía es que ella se iba a fijar en mis zapatos para decirme, wow, los hijos crecen y no se llevan de las enseñanzas de uno. Mira cómo los zapatos tuyos todavía están sucios. Yo, mami, tienes razón. El detalle aquí es, no dejan de ser madres. No deben ser despreciadas nunca en su consejo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23. Versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y miren este detalle para subrayar. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Dice George Lawson, un comentarista del pasado, también del 1800, dice: no debemos despreciar a nuestras madres, sino reverenciar sus buenos consejos y compadecernos amablemente de sus enfermedades cuando envejezcan. Puede que tengan mal humor, que estén irritables, que pierdan gran parte de su entendimiento y se vuelvan como niñas otra vez. Pero ellas nos cuidaron cuando éramos criaturas indefensas. Y entonces, nuestras pasiones perversas no las impulsaron a sacarnos de casa, sino que las llevaron a compadecerse y a ayudarnos. Porque el amor de una madre es un amor por un hijo incondicional. ¿Y cuánto sufre cuando el hijo está despreciando su consejo sabio y su enseñanza? En segundo lugar, nosotros podemos mirar en el libro de Proverbios, esos son algunos pasajes, cómo debemos alentar a nuestras madres, cómo debemos nosotros alabarla, cómo debemos darle gracias a Dios al reconocer su trato tierno y amoroso y su preocupación continua por nosotros, sus hijos. En el capítulo 4, versículo 3, Salomón, enseñando a su hijo, le está recordando el trato que su madre le daba. Capítulo 4, versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, y miren el detalle aquí, delicado y único delante de mi madre. Ahí está, esa ternura, la reconoce, puede recordarla y traspasarla a su hijo. La versión de las Américas dice, tierno y único a los ojos de mi madre. ¿Y qué está diciendo en Proverbios 31 la mamá del rey Lemuel? ¿Qué le dijo ella? ¿Cuál fue el trato que le dio? Dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Es una expresión muy clara de lo que significa el amor, el afecto, la ternura y aún el corazón de una madre que se rompe por el hijo. Hijo mío, hijo de mis entrañas, hijo de mis votos. Dice Lawson otra vez, cuando esta venerable dama instruía a su hijo, su corazón se desbordaba con una ternura inefable de afecto hacia él. Allí está, no solamente venía el consejo y la firmeza de la palabra, sino el trato tierno, afectuoso, amoroso. Allí estaba. Esta madre cariñosa, dice Lawson, pensaba y ponderaba en su mente cómo debía expresar su ternura. Y dice él, y no halló ninguna forma mejor de demostrarla que enseñando a su hijo esa sabiduría que correspondía a su posición, a su rol en medio de la sociedad. Dice, ¿qué mayor testimonio de amor puede dar madre alguna al fruto de su vientre? Todas las madres aman al hijo de sus entrañas. Y añade, si no lo hacen, es que no son madres. Pero no todo es motivo de alabanza en el libro de Proverbios, sino que presenta cuando los padres son entristecidos por sus hijos. Motivo de tristeza para una madre, según el libro de Proverbios. Capítulo 6, versículo 20. Cuando sus hijos desprecian la enseñanza y viven neciamente. Cuando sus hijos desprecian la enseñanza y viven neciamente. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Porque ellos te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y ahí entra específicamente luego a la advertencia contra la mujer extraña, esa que nos lleva a alejarnos de los caminos de Dios. Todavía esta mañana, en estos días, estudiando de estas cosas, me era muy nostálgico traer pensamientos y correcciones continuas de mi madre. ¡Wow! Cuántas cosas provechosas, y que con tristeza en mi vida de impiedad y en mis años de impiedad, las desobedecí, no las tuve en cuenta, y por supuesto tuve las consecuencias de eso. A veces es como si uno quisiera tener la oportunidad de tenerla otra vez y poder decirle, y por este detalle también perdóname, Dios me dio esa oportunidad y dio la gracia de que ella también conociera a su nombre, pero hay cosas que uno se queda como, wow, sabemos que Dios ya lo perdonó, pero está ahí, pude haberlo evitado. Ella me lo dijo. Cuán buena oportunidad tienen los hijos en el presente, que están siendo levantados como niños y como adolescentes y como jóvenes adultos. A veces ya los jóvenes adultos dicen, ¡soy adulto! ¡Suéltame! Bueno, mi hijo, si te suelto a plenitud, lo que te espera es un abismo. Aprende. Todavía tiene mucho que aprender de la vida. Tengo que recordarle a mis hijos, al mayor mío le llevo 30 años, y les recuerdo en ocasiones, mi hijo, por edad, debería escucharme un poco más. Porque todos luchamos con el ser sabio en nuestra propia opinión. ¿Han oído ustedes la expresión de no me entienden? ¿Mis padres no me entienden? ¿De verdad que no te entienden? Pero ellos pasaron por ahí. Es porque te entienden y porque te aman y porque si quieran preservarte de muchos males. En el capítulo 10, versículo 1, Salomón lo presenta como el hijo necio que viene a ser una tristeza para su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuánto regocijo hay cuando hay un hijo sabio que sabe apreciar el consejo de sus padres? Pero ¿cuánta tristeza trae para una madre un hijo necio? ¿Cuánto de eso hay? Más tristeza para una madre ser un objeto de robo y abuso de parte de los hijos. Fuertísimo. Capítulo 19, versículo 26. Esto es para reflexión, amados hermanos. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y añadamos a ese el capítulo 28, versículo 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Piénsalo. ¿Robarle a tus padres? hay muchas formas de robarles, no solamente con la perversión de tomar el dinero, sino de abusar de ellos. Y una de las formas en que los hijos en ocasiones abusan de sus padres es con ese aspecto manipulador de decir, y yo le dije a ustedes que me trajeran al mundo. Piénsalo. Más bien no debería estar agradecido de que tienes vida y de que los años que tienes y el tamaño que tienes y todo lo que tú tienes en la vida se lo debe a ellos. ¿Cómo parte el corazón de una madre, de un hijo abusador, que le quita, sin pensar en ella y en la condición en que se encuentre, lo poquito aún que puede tener? Sin hablar de lo que significa robar el gozo y llenarla continuamente de tristeza. Pero aquí estamos hablando todavía en el capítulo 28 de algo mayor, de perversión. Una gente que se atreve a robarle a sus padres y decir, eso no es maldad. ¿Dónde está el pecado de eso? Yo soy el hijo, lo que ellos tienen me pertenece. ¿Cuál es el problema? Que yo se lo quite. O sea, es verdad que la Escritura nos manda a los padres a proveer para nuestros hijos. Pero nunca justifica un pecado como el robo, que está ahí en los mandamientos, para que un hijo se sienta que puede hacer eso con sus padres y no sentir ninguna culpa de conciencia. Los religiosos fariseos eran expertos en encubrir la manera en que ellos maltrataban a sus padres. Es en Mateo 15 que se nos habla cómo ellos iban a la casa de sus padres, cumpliendo el mandamiento del quinto mandamiento, se preocupaban por ellos diciéndole, ay papi, mami, cuánto siento que ustedes están en una condición tan triste, tan difícil, en la casa, casi tienen problemas hasta con el asunto de la comida y la vivienda, pero yo no puedo ayudarte, y yo no puedo ayudarte porque todo lo que yo tengo, todos mis bienes, yo se le ofrecí al Señor, y como ya es de Dios, yo no lo puedo coger para ustedes. ¿Ven hasta dónde puede llegar el abuso de un corazón pervertido? Decir, estoy haciendo algo religioso que agrada a Dios, cuando realmente está violentando claramente el quinto mandamiento de la honra que le debe a sus padres. Es fuerte, es fuerte. Consecuencias que tienen los hijos rebeldes y burladores de sus padres. Capítulo 20, versículo 20. Cada uno de estos versículos para dar un sermón, pero esa no es la idea en esta. Es viendo un aspecto general para llevarnos a reflexionar. 20:20 de Proverbios. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué le va a pasar? Dice allí, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, las tinieblas infernales. Las regiones de tinieblas peores serán para él, a menos que se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe, mirando a Cristo. Dios toma en cuenta en gran manera lo que significa maldecir al padre o a la madre. Y no solamente se incluye con los labios, sino con las actitudes y con el proceder. Capítulo 30. Versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El ojo que escarnece, que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, entonces la consecuencia, mírenla aquí, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Líbranos, oh Dios, de algo semejante. Libra a nuestros hijos aquí de algo semejante. Las consecuencias son terribles. Es Dios mismo que lo establece en su palabra. No es invento mío, no es meterle miedo, no es amenazarle para que ahora ustedes se vuelvan como hijos, bien amadores de sus padres. Es una realidad conforme a las Escrituras. Hay consecuencias terribles. Gracias a Dios por Jesucristo y porque Cristo vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido y porque nos podemos volver de nuestros pecados a Él y aún nosotros como hijos, habiendo cometido pecados como estos, podemos ir al Señor y ser perdonados por Él. Si esto es algo que ha estado pasando contigo, aún tú tienes la oportunidad de volverte al Señor y restaurar la relación con tus padres, con tu madre, si aún los tiene. Y si no, si ya se fueron, el perdón del Señor es completo. Aún todos esos pecados pasados fueron clavados allí en la cruz por Jesucristo para todo aquel que crea en Él. Los pasados, los presentes y aún los futuros. Un perdón completo en Jesucristo. Pero no podemos menospreciar lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a nuestros deberes como hijos y saber lo que esto provoca en nuestros padres. En el capítulo 29, versículo 15, hay una advertencia para las madres. Los padres están incluidos ahí también, pero de manera particular. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Resulta que ahora corrección significa abuso infantil. No, vamos a creerle a Dios, y sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Claro que necesitamos corrección. Cuando me preguntan que si mis padres me dieron perla, yo dije, bueno, mi mamá se llevó, yo, tal vez la que más. Mi papá me dio menos, porque mi mamá me daba tanta que yo me imagino que él lo consideraba, ¿no? Otras razones. Ella era la que estaba el día entero ahí bregando con nosotros en la casa, él estaba afuera trabajando. Pero el detalle aquí es, el consentir a un hijo, o sea, no corregirlo y corregirlo como Dios nos manda. O sea, lo corregirá con la vara en un nivel de no es de derramar tu ira sobre él, sino que lo corriges y le dejas saber por qué lo está corrigiendo y le haces saber qué fue lo que violentó, etcétera. Todo eso, según Dios, es hacer aquello que Dios como Padre amoroso hace con sus hijos. Hebreos 12 es muy claro cuando dice que Dios, al que tiene por hijo, en amor lo disciplina. Estamos hablando de una disciplina correctiva, provechosa, beneficiosa. No estamos hablando de abusos cometidos como sabemos en ocasiones que salen hasta en la prensa, de que tomó unos centavos, robó y le cojan la mano y se la amarran y se la queman. No es de eso que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de una corrección correcta que la Escritura nos enseña. O sea, va a darle sabiduría. El uso correcto de la disciplina trae sabiduría. Pero un muchacho que tú lo consientes te avergonzará, te llenará de angustia y de tristeza, lo lamentarás. Todavía hay tiempo para los padres aquí que están criando. para que reflexionen. Conocí a un papá que le daba con una media a una hija. ¿Entendieron eso? Él cogía una media de él, del calzado, y le daba a la hija con la media. ¡Mira! ¡Ta, ta! Y obviamente, ¿qué hacía la muchachita? Se reía. Porque cuando una media ha sido un objeto de golpear, que de dolor. Consentir. Y abuelos, tengan cuidado con el dicho que dice: los abuelos estamos para consentir, los padres para dar. Si ustedes quieren no darle, guárdenselo a los padres y se lo dicen. Pero cuidado con lo que cubren, cuidado con lo que consienten. Cuidado, abuelos, con lo que consienten. Lo que Dios llama pecado, ustedes y yo no le podemos consentir si queremos ver nietos que realmente honren nuestras canas. Ahí está la advertencia. Ahora, no hay mejor ejemplo que podamos tener como hijos que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal se comportó nuestro Señor Jesucristo con sus padres y de manera particular con María, su madre? Bueno, podemos verlo en lo que nos narran los evangelios y cómo trató con ella y cómo se sometió a ellos y les obedeció. Ahora, una cosa que ella fue advertida desde el principio. Simeón en Lucas 2 les dijo a María: una espada va a traspasar tu corazón. Y hay una realidad. En el caso de ella, de manera particular, tenía que ver con la vida de Cristo, todo su tiempo de humillación, y de manera muy especial con ese evento histórico de su crucifixión. Pero hay una realidad que transmite a todas las madres. Y los padres nos llevamos parte de eso también, pero ese no es el objeto, ¿verdad? No es del padre que estamos hablando aquí ahora, pero hay una realidad de sufrimiento por cada hijo, aunque sea súper bien portado. Nos duelen sus cosas. No solamente tiene que hacer cosas malas, sino el hecho de que nos preocupan cuando ya se graduaron y todavía no consiguen trabajo. Nos preocupan cuando se están desvelando. Nos preocupan sus cosas. Entran en edad, anhelan un compañero, una compañera, todavía Dios no se lo concede. Esas cosas son parte de la preocupación del corazón de un padre, de una madre. Está ahí. Ahora, el Señor Jesucristo supo cuidar de ella. Supo responderle cuando tenía 12 años y se quedó en el templo y ella le mostró preocupación. ¡Mi hijo! ¡Tenemos 3 días buscándote! Y es fácil. Y no te encontramos. Y se devolvieron a buscarlo. Ya él con 12 años debería buscarle la vuelta y saber más o menos por dónde anda la cosa. Sigamos de camino, él llega con algún familiar. No. Llega con algún familiar, voy a buscarlo. Fueron a buscarlo. No entendieron que era parte de su crecimiento y su desarrollo. Estaba en la casa de mi padre. No lo entendieron, dice el pasaje. ¿Y qué hizo él? Bueno, que fue y se sometió a ellos. Y estuvo allí. Y creció en gracia y sabiduría en medio de ellos para los hombres. Y cuando empezó su ministerio terrenal, lo vemos en la boda de Caná. Ella pidiéndole a él que tuviera en cuenta lo que había pasado en las bodas cuando el vino se acabó. Bueno, mujer, mira, no ha llegado mi hora, pero ¿qué dice? Le dice ella: hagan lo que él diga. Ya, para decir, lo hizo. Y su preocupación en el momento de su crucifixión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, lo vemos desde la cruz, preocupado por ella, diciendo: madre, he ahí tu hijo. Señalando al apóstol Juan: hijo, he ahí tu madre. ¿Ven lo que es el cuidado de un hijo hasta el final? Aún en el hecho del Señor Jesucristo, que estaba con un programa tan lleno en todo el aspecto redentor de cómo él había venido a hacer la voluntad de Dios, su Padre. ¿Cómo sacó tiempo aún en el instante de estar en la cruz con todo el sufrimiento? Es como, ¿todavía tiene mente para pensar en su mamá? ¡Sí! Sí. No es tan fácil acostumbrarnos a la idea de tener que dejar a una madre o en el contexto de un lugar que no sea el cuidado que le podamos dar. Hay muchos casos que son particulares, específicos, y uno tiene que ser cuidadoso para hacer juicio. Pero estoy diciendo lo que es el corazón de un hijo con una madre. Y la bondad que tiene cuando hemos estado ahí con ellas y cuando parten, poder tener una limpia conciencia de decir, Señor, gracias por darnos la oportunidad de haber estado con ella y haberlas cuidado. ¡Qué bueno! ¡Qué buena conciencia de un hijo! En conclusión, déjenme traer unas palabras a las madres, hermanas, amigas nuestras que están aquí, que son madres. Muchas gracias a Dios por cada una de ustedes, por la bendición del Señor, de sus vientres que nos cargaron y del cual salimos. Gracias por sus pechos que nos amamantaron y gracias por la crianza que nos dieron, con esa combinación de gran ternura y afecto y a la vez esa firme corrección para nuestro bien. Gracias, madres, por amarnos de forma incondicional. Gracias por amarnos sencillamente porque somos sus hijos. Y lo que hablé en el aspecto pasado de lo que ya aconteció en el caso de mi vida, entonces tiene ahora un aspecto presente para que los hijos, amados hijos, aprecien a sus padres. Ahora, de manera particular, le estamos diciendo, en este caso, muéstrenle amor a sus madres. No tengan temor de expresárselo. Uno va creciendo y uno hay cosas como que a uno le molestan ya. Y cuando uno está adolescente, ya tú no quieres que la mamá te abrace y te dé beso. Como que, ¡ay, mami! O sea, como ya eso es como parte del crecimiento. Oye, peor todavía es cuando tú no quieres que los demás te relacionen con ella. O pasarla por alto. O uno pasa por eso. Son parte de las experiencias que uno tiene. Ahora nosotros podemos revertir esas cosas. Oyendo esto, revertirlo. ¿Y qué importa lo que piensen mis amigos? ¿Y qué importa lo que piensen los profesores de la universidad? ¿Y qué importa lo que sea? ¡Es mi mamá! ¡Señor, gracias por ella! Y yo le voy a dar más importancia a que el grupo, si me burla o no me burla, que la realidad de una mamá que trabajando se esforzó a gastar su vida para pagarme mis estudios. Y yo en mi impiedad, tomando parte de ese dinero para tomar tragos. ¡Qué terrible! Una vida gastada. Y uno de abusador, sin tomar en cuenta esas cosas como debiera. Para terminar con una tristeza y un lloro, viéndola luego en una silla de ruedas o caminando en un andador. Hijos, amen, aprecien, oigan, aprecien a sus madres y oigan su instrucción y no la desprecien. Amados hermanos, el quinto mandamiento sigue tan vigente como desde el día en que Dios lo dio. El honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa, lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, está en Éxodo 20, está en Deuteronomio 5 y está en Efesios capítulo 6 para los hijos. Entendámoslo. Entendamos nuestro papel de hijos. Y esto es casi común. En cada entierro de cada papá, cada mamá, es muy común oír, o si todavía lo tuvieras un poco más de tiempo. O si yo no me hubiera puesto a hacer esto y aquello y lo otro con todos los compromisos y hubiese estado más tiempo con ella. mientras las tienen, aprovechen el tiempo, ámenlas y en amor sepan tolerarlas y sus edades. Ahora, hijos, seamos agradecidos a Dios por las madres que nos dio y las que están todavía, por las madres que les ha dado. Con todas sus deficiencias y sus dificultades, sí son pecadoras también, cometen muchísimos fallos y errores. Pero ¿cómo nosotros podemos ministrarle aún a ellas como hijos? ¿Sabes la bendición que es tener a una madre que está en Cristo y es tu mamá y tú eres su hijo y ahora comparten como hermanos en la fe y pueden compartir estas cosas de las Escrituras y pueden orar juntos al mismo Señor y tienen al mismo Padre Celestial? ¡Eso es glorioso! Por la gracia de Dios yo pude disfrutar eso. Y recuerdo una vez a mi mamá poder consultarme cosas y decirme, ahora yo te voy a tratar no como mi hijo chiquito, el más pequeño, era yo, fui yo, sino como mi pastor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Oír consejo, darle consejo de las Escrituras y ella poder recibirlo y apreciarlo. Una cosa más, para todos. Es Dios quien nos da la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que conociéndole a Él seamos libertados de nuestros pecados y capacitados por su Santo Espíritu para tener una vida de obediencia a sus mandatos. Poder disfrutar de aquello que dijo el salmista en el Salmo 119 cuando dijo, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Disfruta la bendición de honrar a tu padre y a tu madre. No solamente por el privilegio y el propósito de que te irá bien, sino por el hecho de lo que ellos son para ti por naturaleza. Uno de los pecados que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, precisamente en un listado grande, es lo que es la desobediencia a los padres. Viene directamente de no tomar en cuenta a Dios como creador, no lo tomaron en cuenta y fueron desobedientes a los padres. Aún más, perdieron todo afecto natural. Lo que Dios ha sembrado en el corazón de cada hijo es un amor por el padre, por la madre. Es el pecado que nos pone en enemistad con ellos y aún nos hace llegar a cosas tan terribles como desecharlos, burlarlos, maldecirlos, como dice el libro de Proverbios. Pero hay oportunidad de tomar estas cosas y reflexionar. Y hoy es un buen día para apartar un momento con tu mamá y tú poder decirle, perdóname, mami. Finalmente, en Lucas 11, 27 al 28, nosotros leemos que Jesucristo estaba enseñando. Y alguien de la multitud, una mujer, le exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y Jesús aprovechó y respondió para decirle, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Quedarnos solamente en la honra a nuestros padres, sin un conocimiento salvador de Cristo, es simplemente arreglar cuentas con ellos y quedarnos en una vida común y corriente. Pero esto trasciende lo que es esta vida, porque tiene que ver con nuestra eternidad. Entonces, nuestras madres son motivos de alabanza. Pero no olvidemos que la mayor alabanza que hacían los hijos de esa mujer de Proverbios 31 era su temor al Señor. Lo más agradable que puede darle, la noticia más agradable que un hijo puede darle a una mamá, también a su papá, pero a una mamá, ¿qué es? Mami, por la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Jesucristo. Dios me convirtió. ¿Qué mayor gozo que este? Dice el apóstol en 2 de Juan, el saber que tus hijos andan en la verdad. Que Dios nos ayude. Padre nuestro, toma esta tu palabra y tráenos a reflexión. Gracias por nuestras madres, gracias por nuestros hijos. A ti oramos, que tú tengas misericordia de ellos. Mira a nuestras madres no creyentes, que aún están en oportunidad. Dios, ten de ellas misericordia. Ábrele los ojos del entendimiento, que vengan al conocimiento de la verdad. Mira a nuestros hijos incrédulos, que por años han sido levantados en el temor a ti. Sí, por encima de nuestros fallos, nuestros defectos y nuestros propios pecados como padres. Henos aquí rogándote que la palabra que han oído, que el mensaje del Evangelio, que es poderoso para salvación, los alcance y los convierta en una nueva creación en Jesucristo. Haz tu obra en nuestras familias, porque te lo estamos pidiendo en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.